Yo estoy realmente impresionado de estos relatos, no solamente por esta plasticidad extraordinaria con que están reviviendo unos momentos tan dramáticos y tan impresionantes, sino porque es que en las 7 estrofas del disco, las 7 estrofas del poema de Pedro recogidas en el disco, está todo eso que se está diciendo aquí está perfectamente plasmado, ¿eh? Y entonces todos estos detalles que yo no conocía o que conocía de una manera muy fragmentaria, pues, no sé, cualquier persona inadvertida puede seguirlos y puede incluso hacerse su propia imagen a través del disco, con lo cual es un nuevo dato en elogio de la obra, ¿no?
¿Pero qué se puede destacar más del disco? La parte política...
Lo que va a parecer es que Guillermo tiene parte en la producción de este disco, ¿eh? Y no, tenemos que decir que no.
No, pero vamos, si vamos a esas 7 estrofas, pues mira, dos amigos tiene Juan, qué alma gigante la isleña, todo esto, ¿no? Cabreros le llevan leche, queseros, queso y manteca, es otra estrofa. Juan García, huye por los montes, vuela. Después está el tema de sus últimas voluntades, ¿no? Mis pantalones, Antonio, para José mi chaqueta. Después cementerio de Tajira. Todas estas cosas, realmente todo esto que se ha contado aquí está en una música que dura muy poco, dura un cuarto de hora o 20 minutos, ¿no, Manolo?
25 minutos,
y que, no sé, realmente es verdaderamente impresionante, insisto.
Pero Guillermo, ¿qué es lo más importante del disco? ¿La parte, la vertiente política o la vertiente musical?
Pues en este momento no sabría decírtelo. En este momento yo, la parte musical, ya dije antes que me parece muy buena, pero hablar solamente de esta vertiente me parece restrictivo ahora, ¿no? Yo creo que por todo lo que se está hablando aquí, se está renovando y recuperando la memoria de una cuestión verdaderamente importante y verdaderamente representativa de un movimiento colectivo en torno a esta figura, y yo creo que eso en el disco tiene una valoración por lo menos similar a la de la música.
Uh-huh. Yo no sé si se podría hablar entonces, o si sería muy atrevido, no sé si ustedes están de acuerdo, desde el punto de vista de observador y no de persona que ha vivido esos momentos, de quizás el primer parón a lo que significa la represión en un estado desigual desde el punto de vista de los derechos humanos, de forma supersticia, por ejemplo, de forma distinta a lo que puede significar desde el punto de vista legislativo. Quiero decir, la gente se aúna en torno a una idea o en torno a una persona y a través de ella proclama la injusticia de esa situación. ¿Puede ser así esa lectura o es excesivamente ideológica?
No, yo creo que tú cometes un acto de modestia insistiendo en uno de los aspectos que Guillermo dice y olvidando el tuyo, que es el musical y el de la creación tuya de él. Yo creo, como con Guillermo, que esto, si vale algo, es precisamente porque es indivisible, porque yo creo que una obra no se puede juzgar parcialmente, como tampoco un libro por el color de la portada ni por nada. Yo creo que has hecho una obra conjuntada y buena en todos los aspectos.
Yo prefiero decir que hemos hecho, ¿no? Entre
bueno,
todos un
sí,
poco,
hemos
¿no?
Hecho, está bien,
es decir,
sí,
porque
sí,
es que es real eso, sí, ¿no? Sí, sí. Si nosotros quizás hemos
sí,
tocayo, tomado
tan calladito, pero
hemos tomado
un poco que decir, porque la verdad, del aspecto como musical, lo tío, pues como ya está, lo que había que decir está dicho.
Como tú, lo tío no es la letra.
Ahora,
¿verdad?
Estoy satisfechísimo de haberlo hecho, la verdad.
A mí me gustaría que el abogado Alfonso Calzada explicara cómo se hizo cargo del caso.
Bueno, eso es muy curioso. Mi infancia la pasé yo en Telde, en La Pardilla. Y con frecuencia solía visitar la finca que pertenecía a mis abuelos, el hermano Antonio de Juan García, Antonio García Suárez. Entonces, cuando Juan García fue detenido, que fue un bombazo mayor que lo que se publicó luego cuando se celebraron los respectivos juicios de él en esta capital, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la militar, puesto que ocupó nada más que una columna muy pequeñita, ¿no? La detención del Corredera sí fue una bomba. Apareció la foto de él con un bigote muy grande. En fin, él colaboraba con esto a pasar desapercibido delante de la gente, ¿no? Y entonces me vino a visitar Antonio, el hermano, a mi despacho entonces en Malteses, con un tal señor Oliva, conocidísimo taxista de Telde. Y entonces Oliva, que era muy amigo mío, me dice: hombre, ¿se acuerda usted de este señor? Y empecé a retrotraerme un poco en los recuerdos. Digo, este es el que venía a comprar los paisillos a la finca de mi abuelo. pues usted va a defender a mi hermano. Y entonces recuerdo que cuando ya me dirigía a la prisión provincial, Juan García dijo, a mí me defiende el que diga mi hermano Antonio. Y efectivamente, había habido una serie de movimientos porque unas personas querían que lo defendiera uno, otras otro, etcétera, ¿no? Pero no, Antonio dice, el señor Oliva me ha dicho que usted lo va a defender y usted lo va a defender. Y esa fue la causa por la que yo lo defendí, ¿no?
Pero cuando un abogado se hace cargo de un tema de estas características, en la época, por supuesto, no sabe de antemano que va a perder.
Bueno, yo si llego a saber que voy a perder, no me hago cargo del caso. Eso, convencido, ¿no? Yo siempre mantuve la esperanza hasta última hora. Incluso en el propio Consejo de Guerra, yo estaba convencido de que aquel hombre, aun imponiéndole la pena de muerte, se la conmutaría. De eso estaba convencidísimo. Hasta el punto de que guardo, afortunadamente, toda la correspondencia de aquella época. Y, entre otras, hay una carta que recibí por parte del director de Cáritas Diocesana, director nacional, del entonces ministro del Ejército, que era Barroso y Sánchez Guerra, y este señor decía, transmítanle al señor Calzada que en cuanto al caso de Juan García Suárez, el Corredera, se hará lo más favorable al reo. Todavía me estoy preguntando yo, de verdad, y lo digo de corazón, que cuál era lo más favorable al reo, ¿no? Pero estaba convencido de que se iba a conmutar la pena de muerte de este hombre. Luego hay una serie de saltos, que si el Pardo, que si el Palacio de Ayete, que si el Paso de Meirás, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando realmente ya me desencanté, cuando llegué a la convicción de que no había nada que hacer, fue pasado el 1 de octubre del 59, es decir, 18 días exactos antes de la ejecución de Juan García, porque el obispo Pildain me llamó urgentemente a Palacio y me enseñó una carta, que era del capitán general de Madrid, de Miguel Rodrigo y Rodrigo, era laureado, era un hombre que había estado en la División Azul, pero que había sido capitán general de Canarias. Y este hombre pidió la conmutación de la pena de muerte, la conmutación de la pena capital, y la contestación personal del entonces jefe del Estado fue, pero aún no han ejecutado a ese señor. Claro, entonces ya me convencí, cuando leí aquella carta, me convencí de que no había escapatoria. No obstante, en aquella noche lúgubre y diría hasta tenebrosa, ¿no?, hubo un aldabonazo en la prisión allá por las 3:30, las 4 de la madrugada, y más de un funcionario dijo, caramba, si esto fuera la conmutación, ¿no? Vaya usted a saber si es la conmutación. Y aquello, pues, fue un reguero de pólvora entre los funcionarios, prueba de que lo querían verdaderamente a Juan García, ¿no? Y desgraciadamente era la ambulancia municipal, que era una blanca muy antigua que había, que traía el ataúd. Imagínense ustedes cómo nos quedamos, ¿no? Entonces ahí ya ratifiqué que no había forma de escapar a aquel hombre y que iba en línea recta a la pena de muerte, como efectivamente así fue, ¿no?
¿En algún momento de aquel proceso usted recibió amenazas, recuerda?
Bueno, no amenazas telefónicas ni amenazas por carta, amenazas verbales muchas. Concretamente recuerdo que en la noche que yo me iba para Madrid, porque entonces los viajes eran de madrugada y tardaban 5 horas y media en avión, pues me fui al cine Avellaneda. Y ahí me encontré con unos señores que me sacaron el tema sin sacarlo yo. Hombre, ¿qué haces tú por aquí? ¿A dónde vas? Y tal, pues voy a Madrid, voy a esto, voy a tal, voy a cual. Y entonces, pues sí, sí recibí amenaza. Y concretamente, ya ejecutado el Corredera, cuando yo escribí La Última Noche, que estuvo en el anonimato durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Creo que es la primera vez que digo que fui yo el que la escribí, porque además, si hay alguien que sea un poco nada más, que tenga un atisbo de inteligencia, podrá comprobar que la única persona que pudo haber escrito aquello era el abogado defensor, porque además hay una terminología jurídica, aunque se trate de desvelar, ¿no?, en la redacción, y aunque se trate de hacer de una forma muy burda, ¿no?, que es lo que yo pretendía hacer, ¿no?
No reivindiques la autoría, porque yo la conocía antes de los 4 o 5 días y sabía que era tuya ya.
Bueno, entonces, sabía tú, Pedro, que era mía, ¿no? Bueno, pues, recuerdo que una vez fui retenido por el teniente coronel de la Guardia Civil, y me dijo, hombre, el gobernador civil llega esta noche, y si tú eres tan sincero conmigo que me dices que eres el autor de esto, pues no te va a pasar nada. Pero si me dices que no eres el autor, entonces tendré que someterte a un interrogatorio y tendrás que declarar y tal y cual, ¿no? Entonces yo dije que de ninguna manera era yo el autor, que yo no era el autor y que no sabía quién era, ¿no? Lo ignoraba totalmente, ¿no? Y no me pasó nada. Y posteriormente, a los varios meses de esto, me viene a la 1:30, así, del mediodía, al despacho, pues un inspector de policía, que hoy es gran amigo mío. Lo veo y me saluda, hombre, ¿se acuerda usted? Yo, hombre, claro que me acuerdo, ¿no? Él es ya una persona bastante entrada en años y retirado, ¿no? Y me dice, oye, que el jefe te quiere ver. Y me fui a ver al jefe. Y entonces, pues, el señor aquel era un señor bastante brusco, muy violento, un señor de un carácter muy duro, ¿no? Y trató de avasallarme, ¿no?, en el interrogatorio, porque aquello era un interrogatorio, ¿no? Y una de estas, no sé, yo tuve una inspiración, creo yo que fue una inspiración, una intuición, y fue decirle, oye, usted es de Valladolid, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Digo, porque Castura no se dice sino en Valladolid, y yo estudié la carrera en Valladolid. Hombre, pues yo también la estudié en Valladolid. ¿Con quién estudió usted y con quién no? Usted fue alumno de Serrano y de Aguilarte y de tal. Y por ahí ya cambiamos la cosa y lo del Corredera pasó a un segundo lugar y la última noche pues pasó desapercibida y el hombre simpatizó conmigo y en fin, pues no me pasó nada, ¿no? Pero amenazas sí hubo algunas, ¿no? Algunas claras y otras pues muy veladamente, pero sí las hubo, sí.
Mauro González, el director de Mesisay, como antes bien decía Pedro Lescano, es un hombre terriblemente modesto. Por aquí hemos venido a hablar de un disco y prácticamente no hemos hablado del disco. Hemos hablado mucho de política, de la resonancia, de los condicionamientos y de muchas otras cosas. Yo no sé, Manolo, si te queda alguna curiosidad más por saber.
No, yo quisiera hablar parte del disco del espectáculo, ¿no? Quiero decir, así ya nos hacemos un poco de propaganda.
Estupendo. Venga.
Sí, exactamente. El día 20 de abril, en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, nosotros vamos a presentar este espectáculo. Lo llamamos espectáculo no por nosotros. Y no es que nos acusemos de modestia, quiero decir, nos hemos encontrado las cosas muy fáciles. O sea, hemos puesto las voces y hemos arreglado un poco una obra maestra a nivel musical y a nivel textual, literario, de dos personas. Y ver esto en directo, ver esa música interpretada en directo, o escuchar recitar a nuestro poeta, Pedro Lescano, en directo, estos 25 minutos de recuerdo, o yo no quiero decir de recuerdo, no vamos a decirlo, yo quiero decir de fe en el futuro, de fe en la paz, en la libertad, en la justicia, quiero decir, en los derechos humanos, que esto es un canto a eso, pues yo creo que es una gozada. Y lo hemos comprobado nosotros mismos, nos asombramos de cómo ha ido esto. Hace dos semanas escasamente lo presentamos en Los Ameos del Agua, en Lanzarote, y la gente, está mal decirlo por mi parte, pero fue así, estuvo más de cerca de 10 minutos de pie, aplaudiendo insistentemente. Yo vuelvo a decirte lo mismo, yo creo que mucho más al poeta, mucho más al recitador, mucho más a la música, que a nosotros mismos. Y a nosotros nos gustaría pues hacer un llamamiento a todas las personas que conocieron a Juan García, aquellos que como nosotros, como yo, pertenecemos a unas generaciones más jóvenes, y que tengan ganas de todos juntos, de aunar esfuerzos en torno a esto, ¿no? Y de compartir con nosotros esta aventura.
Pedro Lescano, este hombre de modesto se muere. ¿No crees?
Bueno, yo creo que hay tanto petulante por ahí que de vez en cuando es refrescante.
Es equilibrante, al menos.
Que la modestia a veces es petulante, ¿no? En este caso yo creo que está haciendo ya.
Bien, yo no sé si queda alguna cosa más por decir.
Bueno, a mí me gustaría, insistiendo, en que, para terminar el programa, en que Pedro recitara los 12 versos, creo que son, con los que empieza la obra, que yo creo que recogen muy claramente el significado de lo que ha significado el esfuerzo mutuo entre todas las personas que estamos aquí.
Bueno, pues no viene mal, porque quizá expresa ese sentimiento que yo dije, de que no se trata aquí de renovar querellas ni nada de eso, aunque la palabra recitar recuerda a Berta Singerman o algo de eso. Voy a decirlo sencillamente. Ni abrir heridas antiguas, ni rememorar querellas. Este romance pretende contar una historia nuestra. Aquí no hay buenos ni malos, como en los cantos de gesta. Aquí solamente hay víctimas de una malhadada época en la que el rencor y el crimen tuvieron la veda abierta. Como cantores, cantamos a una figura sureña que fue perseguida a muerte y el pueblo le abrió sus puertas.
Gracias, Pedro. Guillermo García Alcalde, ya para marcharnos, a la hora de cerrar, ¿qué es lo que todavía no se ha dicho del disco? Una pregunta difícil.
Pues del disco no se ha dicho su segunda cara. Que tiene cuatro romances tradicionales de Canarias, muy bien hechos también. Claro, evidentemente es otra cosa. En el estilo hay muchas concomitancias, pero no tiene la fuerza del romance del Corredera. Pero es un trabajo quizá de tipo más, más estético, más histórico, pero perfectamente realizado también por Mestizay. Estos romances tradicionales, de ellos hay tres que están tomados, vamos, de las recopilaciones que ha hecho Massimiliano Trapero en la zona sureste de Gran Canaria y de las variantes de las transcripciones musicales de Lothar Siemens. Pero luego hay todo un trabajo de armonización y de adaptación al coro y a los solistas que está hecho por Mestizay, a mí me parece verdaderamente muy buena. Y finalmente, el cuarto de los romances de la segunda cara, pues es el del Duque de Cabra, que es uno de los romances ya clásicos del repertorio de Mestizay, pero que en esta versión me parece a mí que tiene un arreglo diferente y que también resulta magnífico. O sea que, desde el punto de vista romancístico, el disco tiene lo creativo de su primera cara dedicada a la Corredera y después tiene lo, digamos, lo recreador de la segunda cara. Por lo tanto, me parece muy completo.
Sí, que nosotros sosteníamos y seguimos sosteniendo que si la historia del Corredera hubiera transcurrido un siglo antes, es posible que no hubiera hecho falta el aliento creador de un poeta para haberla romanceado. O sea, hubiera mejor sido el pueblo el que, recogiendo ese sentir y esa fórmula oral tradicional, hubiera romanceado la historia del Corredera. Y aquí, bueno, quiero dejar sentado, por supuesto, nuestro agradecimiento a Maximiliano Trapero, que ha hecho, pues yo creo que prácticamente la única, hasta hoy, el único trabajo serio, científico, con rigor, metodología, de recogida de material romancístico en las islas, porque él ha recogido 504 versiones de romance en una zona habitada por 70-80 mil personas. Esto es realmente increíble, es una gesta muy loable.
Ha sido este, pues, un análisis exhaustivo sobre el último disco, el tercer disco de la trayectoria de Mestizay, Romance del Corredera. Yo pienso que lo suficientemente significativo, lo suficientemente profundo para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea lo más acertada posible del contenido de este disco. Muchísimas gracias a Manuel González, a Alfonso Gonzaga, Pedro Lescano, Germán Pires, Pedro Vega y Guillermo García Alcalde. Muchísimas gracias a todos y hasta otra ocasión.
No era un fiero delincuente, no era un lobo acorralado, era un pobre fugitivo de aquel odio desatado.
Después de este coloquio realizado desde el Estudio 1, pasamos a ofrecerles Romance del Corredera por el Grupo Mestizay.
Yo trabajé desde niño. La miseria fue mi escuela. Soñé cuando todos duermen. Lloré cuando todos juegan. A la hora del amor hallé el rencor a mi puerta. Mi juventud fue la huida, la libertad mi cadena. Mi vida evitar la muerte. Mi paz esquivar la guerra.
Yo trabajé desde niño, la miseria. Dos amigos tiene Juan, y alma gigante e isleña. Uno la espalda más alta, otro la mano más recia. Juan acompaña para vengar las ofensas. Cabreros le llevan leche, queseros, queso y manteca, y gostunos come Juan, untados con miel de abeja. A veces duerme atechado, otras bajo las estrellas. Nadie le mira pasar, aunque no hay quien no le vea. Para Juan no hay enemigos. Compañeros, compañeras, no tienen puertas cerradas cuando su pisada suena. Puedo darla en una plaza cualquiera. Cristian.
cristiano también soy yo. Si Jesucristo volviera, yo sería su escudero. Qué buen compañero era. El carpintero José lo hizo de buena madera. Amigo de pescadores y enemigo de cadenas. Mi madre fue bordadora, su madre fue carpintera. Murió en garrote también, aunque no lo mereciera. No tengo más que añadir, señor. Condene o absuelva.
Canarias llora en los pozos para que nadie la vea o se ve parte a morir a la muerte te condena.
Canarias llora en los pozos para que nadie la vea.
Mis pantalones, Antonio. Para José, mi chaqueta. A Paco, que no está aquí, este par de botas nuevas. Mi pipa para el que fume, mi alma para el que la quiera. Mientras estuve encerrado, nació mi primera nieta. Mi buen recuerdo le dejo, pues, porque otra cosa no queda. La pelotita que dio fuerza a mi mano maltrecha se la dejo a mi hijo Antonio. Mi corazón a la tierra. Y mi sangre colorada vaya a teñir la bandera donde a dos ríos de sangre los separa una barrera de oro y egoísmo y castas. Y las dos sangres se avengan.
Don't. Corrió de boca en boca, han matado al corredera. Ya no juegan hoy los niños
como antaño yo lo hiciera, emulando a mis paisanos Casimiro y Corredera.
Radio Canarias les ha ofrecido coloquio y presentación del último trabajo discográfico del grupo Mestizay, bajo el título Romance del Corredera.
Yo era apenas un chiquillo cuando oí por vez primera, medio envuelto en la leyenda, el nombre del Corredera.